till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Osondo.
Osondo, vale, me alegro mucho. Tenemos también a María Silvestre. María, egunon.
Egunon, buenos días.
Y Fernando Allende, egunon, Fernando.
Hola, egunon, ¿qué hay?
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, en algunas de las cuestiones de la jornada, algunas de las cuestiones del día. No, bueno, a ver, creo que no habréis visto el debate esta mañana.
No.
Entre Kamala Harris y Donald Trump. No, yo, sabes que estos debates me interesan mucho porque yo soy de los que opina que nos deberían dejar votar también a nosotros en las elecciones en Estados Unidos. Por aquello de que, claro, al final estamos hablando de el presidente o la presidenta del mundo. Esto es así, en cierta medida. Me miras así, Sebas, como diciendo,
no
bueno.
No tengo yo ningún interés en votar en Estados Unidos. Ningún interés en votar en Estados Unidos.
Bueno, pero sí que es verdad que incluso aunque la política luego estadounidense tiene muchas derivas y no siempre se hace lo que pensamos que creemos que se debería hacer, incluido que haya presidente demócrata o republicano, que no es una diferencia tan grande como la que hay políticamente aquí entre nosotros, de corrientes ideológicas, bueno, pero sí que es verdad que hay sesgos muy relevantes, ¿no? Y ante políticos que se manifiestan con el bulo, con la grosería, etcétera, como es el caso de Trump, pues hombre, yo creo que alguna diferencia sí hay. Digo yo, vamos, me parece a mí que dignifica la política, dignificar la política por lo menos está bien. Otra cosa luego ya es son la ideología y lo que manejes, ¿no?
Mira, estando por medio de Estados Unidos, yo tengo un miedo terrible a decantarme a favor de una...
No, yo no
decanto. De una de las dos...
Sí. Bueno, yo sí me decanto, porque es que una de las partes
pues
me trae loco.
Si analizamos la historia a través de Estados Unidos civilizado en Latinoamérica, en Asia, en Israel, pues es como para echarse a temblar.
Sí, sí.
O sea, quiero decirte que no sé quién tiene las manos limpias en Estados Unidos.
Pocos, muy pocos. María, Fernando, no sé si tenéis algo que comentar en torno a esto.
No, yo el debate no lo he visto, pero sí estaba un poco leyendo, un poco a ver, ¿no?, cuáles eran las valoraciones que se hacían del mismo, y parece ser que Kamala Harris ha estado mejor que Trump, y sobre todo que el formato del debate también ha permitido a los periodistas que lo estaban moderando desmentir, ¿no?, a Donald Trump y a sus mentiras. Entonces, aunque es cierto, ¿no?, que en política exterior, sobre todo, ¿no?, y en el tema de Israel y Palestina, es muy posible que no hubiera grandes diferencias, ¿no?, a la hora de actuar del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Yo sí me decanto claramente por el Partido Demócrata, pero por dos razones principales. Una, porque sería la primera mujer que accede a la presidencia de Estados Unidos, y creo que ya va siendo hora, ¿no? Y no solo, además, es una mujer que desciende de personas migrantes y que además no es de raza blanca, ¿no? Yo creo que eso, solo por sí solo, solo por lo que representa, ¿no?, en el acceso al poder, creo que tiene mucho, mucho valor, mucho simbolismo y mucho significado. Y luego, a nivel personal, es que Trump no hace política, Trump hace populismo y basa sus discursos en mentiras y en el miedo, ¿no?, y en señalar al otro, que este otro sobre todo es la persona migrante, como si fuera el principal enemigo de la sociedad norteamericana. Y por lo menos Kamala Harris habla de política y sabe de lo que habla y puede argumentar lo que está diciendo. Yo un poco se dignifica la política en cierta medida. Y desde luego se ha convertido en una oponente muy muy fuerte, ¿no?, para Trump y para el Partido Republicano. Yo, sinceramente, una cosa que no entendía en el previo del debate es cómo no se estaba, o mucha gente escribía o opinaba que, bueno, a ver, que Kamala tenía que demostrar que era presidenciable, que tenía capacidad, que tenía discurso, y yo no tenía ninguna duda de que así era, es decir, ha sido fiscal, ha argumentado. La figura de la vicepresidencia es una figura gris que no tiene ninguna oportunidad de darse a conocer, no en su caso solo y únicamente, sino que históricamente la vicepresidencia de Estados Unidos es un rol bastante escondido, ¿no? Es decir, es muy difícil brillar o darse a conocer ejerciendo la vicepresidencia. Entonces, en ese sentido, ha respondido a lo que eran mis expectativas. Tengo ganas de ver imágenes, porque no he visto imágenes, solo he leído algunos artículos y he escuchado algunas opiniones, pero me alegra saber que el balance que se hace es que Kamala Harris ha podido contraargumentar y negar las mentiras y ese populismo que representa Trump en Estados Unidos.
Fernando.
No, hombre, es que saber si es verdad lo que dicen, que los presentadores le han tenido que corregir un montón de veces por las mentiras que ha dicho.
Sí, al menos tres ocasiones, sí, en tres ocasiones por lo menos, sí, para desmontar algunos bulos.
Vale, pues entonces ya, solo con que haya pasado eso ya es suficiente para decir que es un impresentable que no tiene derecho a estar presente en ningún sitio. Y sobre todo, además, cuando son, eso, como habéis comentado antes, que los Estados Unidos tiene la fuerza y la presencia que tiene para posicionar la política de todo el mundo, ¿no? Me parece terrible. Entonces, que esa persona, de una u otra manera, pueda tener ninguna posibilidad de gobernar. Pero bueno, los americanos dirán lo que tienen que decir.
Ah, no, no, en ellos, en sus manos está todo eso. Veremos a ver cómo lo resuelven. Pero sí es verdad que yo, por lo menos, que he seguido ahí buena parte de lo que estaban argumentando en los diferentes temas. Hay algunos resúmenes muy interesantes, por cierto, en algunos de los diarios. Y diarios digitales. No los de papel. Hay algunos seguimientos muy interesantes, sobre todo los diferentes temas y los bloques que han estado tratando y las posiciones, ¿no? A ver, algunas de ellas conocidas, evidentemente. Luego sí que es verdad que luego la política te puede llevar, como Sebas decía al principio, pues muchas veces a no tener, o comentabas tú, María, a no tener diferencias en los posicionamientos en torno a Israel, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son cosas que no se van a desmarcar y que van a mantener una política exactamente igual a la que mantienen demócratas o republicanos, eso es así. Pero bueno, pero luego hay otras cosas que sí, ¿no? Que hay diferencias y matices relevantes. También es verdad que muchos me pueden decir, oye, en la época de Obama el muro más largo lo construyó él, ¿eh? Él fue el que más dinero invirtió para construir un muro en la zona de México, y no Donald Trump, que lo había prometido. Pues también es verdad. Pero bueno, esas son las realidades, ¿no?
Tratándose de Estados Unidos, además, hay que ver la política que no se ve.
Sí, sí.
La política de la CIA, la política de los intereses políticos...
Sí, sí. Las injerencias en otros lugares...
Esas políticas que no se ven, yo creo que son las más peligrosas, ¿no?
Sí, y esas ahí son compartidas, también es verdad. Bueno, dice algún oyente, nos comentaba, para mí la mayor diferencia que hay en los demócratas es que cada vez que llegan al poder crean al menos una guerra, y Trump, durante el tiempo que ha estado en la presidencia de Estados Unidos, ninguna. Ojo, me dice este oyente. Otro oyente que me dice, la lista de guerras alentadas por Estados Unidos, y me saca aquí una lista enorme. Y es verdad, si uno va remontándose a décadas anteriores, pues muchas de ellas tienen que ver precisamente con Estados Unidos. Y otros dicen que Harris ha apoyado la inmigración. ¿Cuándo? No digo que la haya apoyado, ¿eh? Yo no digo que la haya apoyado. Lo único que tiene un matiz distinto al que tiene Donald Trump. En principio no la demoniza, porque Donald Trump lo que ha hecho esta mañana, y se lo han tenido que corregir, es que dice, solo nos mandan delincuentes, terroristas y violadores. Hombre...
Hasta ahora los únicos que han tirado la bomba atómica...
Son ellos, sí, son ellos.
Y más de una vez.
Sí, dos veces. Tiraron dos. Bueno, pues han expulsado a más inmigrantes que Trump, dice, ya lo he mencionado yo antes, su familia tenía esclavos, viene de una familia india, que era una casta superior. Bueno, esto nos dice también otro de los oyentes. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio, en el Seminario, y en Leioa, en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las Ortho-K. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Badatos, Badatos, Galdakao, Cojayac, Santa Kurchak. Del 13 al 22, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades, sin tregua ni descanso. Conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, Sea Mais. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Eraso Machista Riques, Satos, Galdakao, Coudala.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues si alguien tiene alguna duda de por qué la política internacional entra a saco en muchos comentarios, es que hoy, por ejemplo, se va a vivir de nuevo otra jornada en la que Venezuela va a ser protagonista, porque hoy se votará en el Congreso de los Diputados y habrá mayoría para decir al gobierno que reconozca a Edmundo González como presidente elegido. Tema en el que se ha metido también el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Vamos a ver en qué posición queda. Yo ya he escuchado las explicaciones de Héctor Esteban. A mí realmente no me convencen. Es un problema del PNV, pero no me convencen en absoluto, ¿no? Y pidiendo además que... Es que lo que no quieren es que se utilice esto en la política nacional. Se ha utilizado desde el minuto uno Venezuela. Lo que no entiendo es por qué se habla tanto de Venezuela en España, pero bueno, es una cosa que queda ahí. No sé qué opinión tenéis. María, Fernando, Sebas...
Yo tampoco, o sea, ni comparto ni entiendo la postura del PNV, ¿no? Y mucho menos el argumento, ¿no? Es decir, porque ya llevamos bastantes años, sobre todo desde el surgimiento de Podemos, en los que Venezuela se ha convertido en arma política, ¿no? De insulto y de descalificación. Yo creo que en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que está pasando en Venezuela, que es una situación grave, ¿no?, que tiene a la sociedad claramente fragmentada, polarizada, en una tensión enorme, creo que lo que hay que exigir es transparencia, ¿no? Que se presenten las actas y que se pueda dilucidar quién ganó efectivamente las elecciones. Es decir, sin tener esa información es muy aventurado también hacer cualquier tipo de reconocimiento. Ya ocurrió con Guaidó y no llegó a ningún sitio, ¿no? Su autoproclamación. Además, hay que tener en cuenta también que Europa está también expectante, ¿no? Exigiendo esa transparencia y sin hacer ningún tipo de reconocimiento. Yo creo que este giro, esta iniciativa que se va a presentar en el Congreso, sitúa al PNV votando con el Partido Popular y con Vox, cuando precisamente es una iniciativa que lo que va, desde mi punto de vista, es a increpar, a hacer oposición y a criticar al gobierno español, más allá, ¿no?, de un apoyo al gobierno o a la oposición venezolana, ¿no? Yo creo que además contrasta, ¿no?, con la llegada de Edmundo González, desde un punto de vista humanitario que no tanto político. Es decir, el impacto que ha tenido también en Venezuela, sobre todo entre los votantes de la oposición, ¿no?, en cierta medida de decepción de que haya salido del país, aunque estaba en riesgo, ¿no?, que lo pudieran encarcelar. Es decir, es una situación sumamente compleja como para no ir a presentar para jugar a la política aquí en España y para querer hacer oposición al gobierno español. Y sinceramente entendería, ¿no?, o entiendo que el Partido Popular y Vox se sumen a ese circo, ¿no?, a esa instrumentalización de una situación que es sumamente compleja y en la que está sufriendo mucha gente. Me extraña más en el PNV, no entiendo el argumentario.
Yo no creo que el PNV vote a favor del reconocimiento de ese señor como presidente de la República por hacer oposición al PSOE y por hacer y por apoyar al PP.
No, no, en el caso del PNV no, por eso me extraña que se sume.
Una cosa secundaria, o sea, yo creo que el PNV vota eso pues porque tendrá sus vínculos con Venezuela, tendrá sus vínculos con la democracia cristiana venezolana, etcétera, etcétera, porque siempre el PNV siempre ha tenido una relación con Latinoamérica especial, ¿no? Entonces yo creo que es lo que le impulse más a votar ha sido eso, que no el hacer oposición a PSOE en ese tema, ni a Sánchez en ese tema, y alinearse con PP y con Vox, con lo que no tiene ningún interés el PNV que le identifiquen.
Sí, Fernando.
Yo lo que veo es que me suena un poco aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Es decir, que lo que han encontrado es un nuevo foco para poner en tensión al gobierno, y sin más. Porque saben que además eso no tiene ningún recorrido. Y sabiendo cómo Europa también, como ha dicho, ha recordado María también, ¿no? Que Europa también está expectante con lo que pasa, ¿no? O sea, yo creo que no es que se usa esta situación para ver si de una u otra manera vamos descabalgando y vamos debilitando la postura del gobierno. Y esto, francamente, utilizar estas situaciones con unos fines espúreos, desde luego a mí no me convence absolutamente nada, ¿eh? Ya no entro. No entro en la postura del PNV.
Bueno, pues la verdad es que sí, llama mucho la atención, y sobre todo luego a mí me llama mucho la atención el posicionamiento en torno a Edmundo González, por ejemplo, ¿no? Edmundo González, que al final no es más que un opositor colocado allí a dedo porque no puede ser Corina, porque las leyes en Venezuela se lo impedían. Porque ella estaba involucrada en asuntos más turbios ahí en Venezuela, como lo ha estado buena parte de la oposición ultraderechista de Venezuela, que es fundamentalmente eso, una oposición ultraderechista. Y Edmundo González, que ya, pues como toda la oposición, ya dijo antes de las elecciones que no iban a aceptar los resultados si no era una victoria, ¿eh?
Sí, sí.
Y esto lo dijeron, ¿eh? Esto lo dijeron. Y no solamente eso, sino habla de la desestabilización. Y en buena medida, mira, aquí viene algo de los argumentos que hablabas tú antes de Estados Unidos. Quien está detrás de la desestabilización en Venezuela es Estados Unidos, fundamentalmente, ¿eh? De Estados Unidos viene mucho de ello. Y si no, ¿de dónde está cogido Guaidó? Está en Florida. Bueno, pues esto ocurre en esas cosas, ¿no? Y luego, claro, ¿tiene sentido, por ejemplo, que se montaran aquella web de repente y sacaran unas actas de las que ya, incluso hasta el propio abogado de Mundo González, ha dicho que no quiere saber nada de ellas? ¿Para qué era aquello? Otra cosa es que yo creo que el gobierno de Maduro es un gobierno pues muy errático, muy autócrata, o sea, también es verdad, ¿no? Tiene esos componentes este hombre, y creo que, a ver, aunque no se le deben exigir a nadie, porque en ningún país he visto yo que haya publicado las actas de todas las mesas electorales, a nadie se la ha puesto en cuestión, ni se puso en cuestión en Estados Unidos, ni se puso en cuestión en ninguna parte, pues hombre, creo que ya para aclarar esto lo debería haber hecho, pero bueno, es una decisión que tiene que ser absolutamente personal. No,
eso los que tienen experiencia de los procesos electorales, yo creo que las actas es un instrumento bastante delicado. Porque,
claro, es que es muy delicado, es que es muy complicado, porque... muy complejo, y eso no te lo van a pedir a nadie, claro. No se lo pidieron a Bush en Florida.
Ni
en su momento.
Mejor, ni a lo mejor tampoco.
Ni en España tampoco. En España ha habido acusaciones aquí ha habido acusaciones del Partido Popular de que había fraude.
Eso es un evento muy, muy delicado, ¿no? Hombre, evidentemente la solución lógica sería que dicen publicar las actas, que todos Dios pudiésemos constatar las actas, quién ha sido el vencedor, etcétera, etcétera. Pero es un instrumento, yo lo veo poco utilizable.
No, pero esto es lo que hay sobre la mesa ahora mismo, ¿eh? Es lo que ha habido, ¿eh? Es donde se justifican unos y otros. Y el problema está en eso. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo ayer mismo vi la manifestación de venezolanos en Madrid. Claro, el que toma la palabra también es Leopoldo López, ¿eh? Este señor es un golpista. Este es un señor que iba a mover al ejército en la anterior algarada que hubo ahí en Venezuela, ¿eh? Y dices, ¿y vas a apoyar a esta gente? No sé, ¿qué te quieres que te diga? Yo lo dejo ahí. María, Fernando. Es un tema muy delicado, es muy delicado.
Es delicado y complejo, ¿no? Y yo, retomando el tema que estabas mencionando, que es cierto y así es, ¿no? No se ha exigido en otras situaciones, en otras democracias, ¿no?, que se presentaran las actas cuando ha habido denuncias de fraude o dudas sobre la victoria conseguida. Es cierto, yo creo que en este caso se podría justificar en aras de garantizar la estabilidad, ¿no? Y en aras de evitar, ¿no?, que el conflicto pues escale y que la fragmentación social vaya más, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que es como la oposición ha presentado, ¿no?, unas supuestas actas que desdicen de tal manera, ¿no?, los datos oficiales de los resultados. Yo creo que se podría exigir, como comentaba, es decir, de una forma excepcional, porque es cierto que no es un procedimiento que se le exija a ningún proceso electoral en una democracia, pero porque ciertamente está en cuestión, ¿no?, el carácter democrático del gobierno de Venezuela de Maduro, ¿no? En ese sentido, habría sido mucho más sencillo acallar, ¿no?, las acusaciones de la oposición y las dudas de algunos países externos tan potentes como Estados Unidos, presentando dichas actas o aportando datos si hubieran permitido también una mayor presencia, ¿no?, en el recuento de mediadores internacionales, porque la situación en Venezuela es sumamente delicada, no solo por el carácter del gobierno de Maduro, sino por lo que representa, ¿no?, estratégicamente el gobierno de Maduro en la política internacional. Entonces, pero siendo conscientes, ¿no?, de que esa exigencia y esa demanda extralimita, ¿no?, lo que se le ha pedido a otros países en situaciones de duda o de cuestionamiento de los resultados.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, algunos dicen, todos sabemos cómo se llama el presidente de Venezuela, Portugal aquí al lado, cómo se llama su presidente, pura manipulación. A ver, el asunto de Portugal también para mí fue otro de las manipulaciones del libro. La oposición echó a un presidente con una acusación falsa. No ha ocurrido nada, sino simplemente que hubo elecciones, pero a costa hay que recordar que lo echaron con una acusación falsa. Esa es la realidad, ¿no? O sea que en todos los sitios cuecen habas, en mi casa a paladas o calderadas, ¿no?, que decía alguno. Dice, menudo papelón ridículo del PNV votando con todos los fachas, dice este oyente. Desconozco si el PNV solicita las actas de todos los chiflados de ultraderecha que gobiernan o han gobernado en Sudamérica. Bolsonaro, el chiflado, El Salvador, Chile, Argentina, etcétera. Otro oyente dice que no sabéis nada de la historia de Machado, ni Edmundo, ni López, siempre lo mismo, es cansino. Dice, pues hombre, yo algo sí que intento informarme, de enterarme. Pero bueno, dice, en estos días Estados Unidos están alentando un golpe de Estado contra Petro, ¿y tenéis algo que decir? Pues sí, que están alentando la desestabilización como lo hacen en muchos lugares. Estados Unidos desestabiliza la política que no le gusta en muchos países, y fundamentalmente cuando son países que tienen componentes de izquierdas, evidentemente que se los quieren llevar por delante. Eso es así. Y a Petro, es uno de ellos, precisamente, con los que le tienen el punto de mira.
Y también Rusia, ¿eh?
Sí, sí, Rusia también desestabiliza, sí, sí. Pero le pilla un poco más a desmano, quiero decir. Bueno, en Florida a día de hoy estarían contando, sí, también es verdad, esto sin apoyar a un sujeto como Maduro. Por cierto, cada vez que gana un candidato que a Occidente no le gusta, hablamos de fraude, con lo que abrimos el camino a un golpe de Estado, que lógicamente apoyaremos. Yo en eso medio me niego a apoyar esas cosas. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Liquidación de stock por final de temporada en novedades del hogar. Liquidación en cortinas, alfombras y ropa para vestir tu cama. Renueva tu hogar aprovechando la confección gratis de nuestras cortinas en la liquidación de stock de final de temporada de novedades del hogar. Alameda Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia. Bueno, he visto que hay algunos comentarios también de algunos oyentes que hacen referencia a la entrevista que tuvimos ayer con Joseba Segura, con el obispo de Bilbao, en torno a esa... voy a dejarlo en polémica, así, porque ahí a partir de ese momento hicimos la entrevista, y en el día de ayer, bueno, pues aquí estuvo el obispo pues explicando, dando más detalles de cuál era ese posicionamiento, ¿no? Un elemento que no era el central en la propia homilía, pero que surgió ese pasado 15 de agosto, el Día de la Ascensión, haciendo referencia, bueno, pues en cierta medida a la identidad de género, ¿no? Y a cómo, bueno, se manifestaban en torno a las personas que, a ver, es que no tenemos una elección, es que simplemente es una, no lo voy a decir, es un sentimiento el que se origina, ¿no? A la hora de sentirse, es que... Claro, aquí tenemos muchas cosas muy delicadas en torno a este asunto y algunas discusiones, ¿no? Los reconocimientos. A ver, Sebas.
No, yo tengo que decir que he leído la homilía, la he leído despacio y me parece una homilía buena. Me parece una homilía buena. El tema que se ha hecho polémico era un tema que no ocupaba la parte central.
No, no es la parte central. No.
Ocupaba el primer párrafo, el segundo párrafo, y además yo creo que trataba el tema bien, lo trataba bien, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que pasa es, y que es un tema que había que tratar, yo no sé si en una homilía, pero a mí me parece que la Iglesia hable sobre ese tema, me parece que es absolutamente necesario. Igual en una homilía, igual en otro formato, pero el hecho de que haya escocido la declaración de Joseba es una prueba evidente de que era un tema en el que había que haber hablado. Y que la Iglesia hasta ahora casi no había hablado de una manera pública. Entonces a mí me parece que en ese sentido, no sé si el formato fue más adecuado, pero fue una intervención oportuna. Y después yo soy totalmente de acuerdo con la posición que hizo Joseba Segura. Vamos a ver, hay que tratar a la gente que tiene sensaciones trans con todo respeto, con todo cariño, con toda sentido de acogida, con todo intentar tener empatía con ellos, evidentemente, pero eso no significa que el discurso ético de la indiferencia, de la indiferencia del cuerpo con respecto a las opciones de masculinidad y de feminidad sea un discurso optativo. Es un discurso que nos viene marcado en gran parte por la naturaleza y que habrá que asumir o que habrá que acompañar y que habrá que asumir disrupciones, ¿de acuerdo? Y que habrá que tratar esas disrupciones con todo cariño y con toda dignidad y con todo respeto y con todo derecho. Pero eso, de ahí a deducir que eso es indiferente, el cuerpo, el físico con respecto a opciones éticas, me parece que es un disparate y en ese sentido quiero decir que el que los medios de comunicación hayan criticado las declaraciones del obispo, no hayan criticado las declaraciones de las, creo que era directora general de género, no sé qué, del gobierno vasco, que parece una estupidez. La declaración de esa señora llamando al obispo homófobo es una estupidez que hay que decirlo. O sea, porque seguro que no había leído el texto y sin embargo tuvo la osadía de criticarle como... Y si había leído el texto no lo había entendido. Como homófobo. Por ese texto, llamar a una persona homófoba, eso es una estupidez.
Sí, decía el propio obispo, decía ayer que algunos titulares habían dificultado precisamente que se entendiera lo que había manifestado, ¿no? Y la idea que a él le parecía falsa es que el cuerpo no tiene nada que decir y que uno puede decidir lo que le parezca, ¿no? Es que no es un problema de elección, eso, o sea, no es otra cosa, ¿no? Eso no quiere decir que el cuerpo decida el género. Eso es lo que venía a explicar el propio obispo. Yo sé que esto es un asunto que hay que entrar con más detalle. María, no sé si has tenido oportunidad de seguir un poco este asunto.
No, me temo que no he leído la homilía.
A ver, realmente la opinión que manifiesta el obispo tiene que ver también con las propias diferencias que hay de interpretación en las propias organizaciones feministas, que están divididas.
Sí, en el feminismo esta cuestión genera debates, es decir, como en todos otros marcos ideológicos y políticos, que no hay un consenso absoluto, ¿no?, en diferentes cuestiones, y en los feminismos también. Históricamente ha habido disensos y este tema es un tema que genera disenso y en España, y no solo en España, ¿eh? En España es verdad que se agravó con la tramitación y aprobación de la ley trans, ¿no?, que generó división en cómo se concebía, ¿no?, la definición de la autodeterminación del género y las consecuencias que tenía para las mujeres como sujeto político, pero es una cuestión que trasciende el debate del feminismo en España. Es decir, desde pues hay nuevas corrientes, sobre todo que no se derivan del movimiento queer. Una de las representantes más significativas es una norteamericana, Judith Butler, en las que bueno pues se hace un discurso efectivamente en el que la corporalidad coge mucho peso, más allá de la identidad de género, donde incluso hay quienes afirman, ¿no?, que incluso el sexo podría llegar a ser una construcción social y eliminan cualquier elemento binario en la construcción de identidades sexuales y de género. Entonces, claro, yo es que no me atrevo a valorar lo que ha dicho Luis Osegura porque es que no le he leído ni le he escuchado, entonces no quiero cometer esa torpeza.
Sí, sí, por eso. Fernando, no sé si has tenido tu oportunidad.
A ver, ayer intenté oír un momento la intervención del obispo, pero yo me quedé un poco fuera de juego porque no pude hacerlo. Yo, de todas formas, yo creo que es un asunto que no es para estar debatiendo así con impresiones que la gente tiene. Yo creo que es un asunto muy serio, que hay mucha gente que está sufriendo con todo esto, y me parece que no hay que frivolizar con estos asuntos. Esto hay que someterlo a un debate tranquilo, a un debate serio, además, de una u otra manera, estando cerca de la gente que sufre y que lo está sufriendo, y no sencillamente haciendo eslogans y frases recurrentes, ¿no? A mí me parece muy peligroso. María también está diciendo cómo es un tema muy complejo. Un tema muy complejo no se soluciona con cuatro eslogans que estamos repitiendo una y otra vez, ¿no? Me parece que hay que tener en estos asuntos, insisto, en que hay tanta gente que está sufriendo y está intentando buscar soluciones, hay que ser mucho más tranquilos, mucho más respetuosos, mucho más estar atentos a las situaciones y no frivolizar y jugar con esquemas jugar con frases hechas y con eslóganes, ¿no? Eso me parece peligroso. Y yo creo que si esto es un problema, habrá que debatirlo seriamente, pero con calma y en los lugares en que haya que hacer, ¿no? No a base de titulares de prensa.
Bueno, pues eso es lo que sí. Bueno, vamos a ver si ahora ya, pues bueno, quedan aclarados los conceptos y demás. Dice algún oyente, hubo gente que criticó duramente la película, La Última Tentación de Cristo, sin haberla visto de principio a fin. Bueno, pues muchas veces sí, no es verdad. A ver, el propio Joseba Segura ayer mismo hacía referencia a que probablemente este debate se confundió a través de los titulares, ¿no? Si tú haces simplemente análisis de los titulares sin haber leído, sin haber intentado comprenderlo, algún oyente cree que es una torpeza porque no es materia para una homilía. Yo creo que sí es materia para una homilía. No tiene por qué no serlo.
Pero era
tangencial, en la homilía es tangencial, es un asunto tangencial.
En la homilía es tangencial, ¿no? Eso es tangencial. Bueno, así, lo que no puede ser es que de repente que el obispo haya hablado en la misa de 12 y a las 3 de la tarde estén saliendo ya eslóganes y frases diciendo que es homófobo y no sé qué. Pero si, ¿has leído, lo has oído?
No, o sea, porque realmente, es que realmente
es que
no tiene...
Me han dicho que el obispo ha dicho... Sí, hombre, sí. Por favor,
no, y no, y aparte, luego también es una falta de conocimiento de cuál es el recorrido de la persona que lo dice, ¿no?
Ah, bueno, vale, eso es otra cosa.
Porque eso es otra cosa. Yo no voy a pedir a que todo el mundo les conozca, pero hombre, si conoces a ellos, lo asegura, no puedes decir que es homófobo, eso es seguro. Pero bueno, eso es otra circunstancia aparte, que no tiene por qué la gente conocer a todo el mundo, pero sí que es verdad que ni siquiera en el discurso ni en la homilía se puede interpretar eso, o se debería haber interpretado eso. Yo creo que queda en el debate que ahora mismo estaba comentando María. Es el debate incluso entre las propias organizaciones feministas. Es que es ese. Uh-huh. Ese es el punto del debate que ahora mismo está colocado ahí, ¿no? Que resulta también muy, muy interesante.
Y que yo ahora estaba mirando algunos titulares de algunas cuestiones. No, si no me equivoco, igual la intención de Luis Segura era más bien no hacer un discurso de carácter inclusivo y comprensivo, ¿no? Por lo que estoy viendo, pero no me atrevo porque quiero leer la homilía antes de opinar, pero que no entra a profundizar, ¿no?, en estas cuestiones,
no.
A abrir no a un discurso más inclusivo, comprensivo de otras formas de identidades.
Sí, porque realmente lo único que dice es que el cuerpo, claro que nos determina cuando nacemos, a partir de ese momento. Y el cuerpo es determinante, no podemos obviarlo, ¿no? O sea, no es una cuestión de decir al hijo, no, esto no es una... Estos procesos no se dan así. Y lógicamente lo que hay que hacer es acompañar a las personas que experimentan y que tienen otras experiencias distintas. O sea que no creo que... Bueno, es de acompañamiento, sin más. Pero bueno, este es uno de los temas que tenía pendiente. Uno, mira, esta mañana estaba con nosotros Alba García y uno de los temas sustanciales que se acaba de sumar también tenía que ver con otro tema que es crucial. Lo hemos hablado en muchas ocasiones en la tertulia. Hoy hay un titular en el diario de ella que dice: cada piso en alquiler en Vizcaya recibe de media a 168 personas interesadas. Se trata de la segunda cifra más alta de todo el estado, tras Barcelona, que duplica la de Gipuzkoa, etcétera, ¿no? El interés por los pisos a renta en Euskadi es 10 veces mayor que hace 5 años. El problema está que, claro, hay una mayor demanda y hay una oferta pequeña, y esto hace que se encarezca. Y aquí tenemos un problema muy grave con este asunto.
Sí, gravísimo, porque la vivienda es un derecho y hay que garantizarlo, y tenemos leyes que así lo recogen, ¿no? Y sin embargo, la ley del mercado y la especulación, ¿no?, dificultan muchísimo el acceso a la vivienda, sobre todo de determinados grupos sociales, en concreto de la gente más joven, ¿no? Entonces, adquirir una vivienda es algo sumamente costoso, muy difícil. Hemos tenido y seguimos teniendo una tradición de adquisición de la vivienda que rompe o que es distinta, ¿no?, a lo que mayoritariamente se observa en otros países de Europa, donde el alquiler está mucho más generalizado, ¿no?, y no existe esa necesidad apremiante por adquirir una vivienda, que también se explica, ¿no?, por los elevados costes del alquiler, ¿no?, que hace que parezca que no compense monetariamente el alquilar. Pero luego hay un problema muy serio, no solo derivado de la oferta y la demanda, es decir, hay muy poca oferta de viviendas en alquiler, pero es que luego los alquileres son caros y cada vez están subiendo más. Y uno de los factores que explica la subida no es solo la diferencia entre demanda y oferta, sino también el uso especulativo que se hace de los pisos de alquiler, ¿no?, cuando se transforman en viviendas turísticas y suben, ¿no?, el coste de ese alquiler, y imposibilita también el mantener unos alquileres más asequibles para la gente que no lo quiere para hacer una visita turística a la ciudad, sino para vivir en ella, y no solo en la ciudad, de los pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un problema serio, termino por donde he empezado, porque la vivienda es un derecho. Y en este mercado inmobiliario es sumamente complejo y difícil que la gente joven o la gente más vulnerable, con menos recursos, pueda acceder a ese derecho que es la vivienda.
Yo creo que es un problema de difícil solución, porque es un problema que exige años de solucionar. Lo que pasa es que es un tema que llevamos alzando tantos años que, si hubiésemos tomado medidas adecuadas en el momento en el que el problema se nos comenzaba a desbordar, en ese momento tendríamos soluciones más prácticas que las que tenemos. A mí me parece que lo que hay que fomentar básicamente es, desde el sector público, la construcción de viviendas para alquiler, viviendas para renta públicas, de tal manera que la oferta de viviendas asequibles por parte del sector público sea suficiente como para contener los precios de la iniciativa privada. Hasta que ahora a ningún gobierno le ha interesado eso, porque sabe que si comienza una política de viviendas que es cara, tendría que tardar 4 o 5 años en que sea efectiva, y ya él, pues igual ya no está en el poder. Pero si hubiésemos comenzado a tomar una medida de viviendas públicas hace 20 o 25 años, cuando el problema comenzaba a desbordarse, en ese momento la situación sería distinta.
Fernando.
No, es que yo creo que es un problema dificilísimo, ¿no? Yo, partiendo de lo que decía María, que el derecho a la vivienda es algo que está reconocido, entonces desde ahí habría que meter mano. De una u otra manera, yo creo que los poderes públicos deberían meter mano a este asunto, y además, iba a decir incluso de manera agresiva, ¿no? Porque si no, aquí, con esa frase de que yo con lo mío hago lo que me da la gana, pues es que así no vamos a ningún sitio, ¿no? Y entonces, el intentar regular esto de una manera, si decimos, construyendo más vivienda pública, sí, de acuerdo, eso se puede hacer. Pero también sabemos que en este momento, por lo que dicen, hay cantidad de vivienda vacía. Entonces ahí no se puede establecer ningún tipo de control, ningún tipo de límite. No sé, a mí me desborda completamente todo este asunto. Pero en el fondo sí creo que hay que tener una idea, un principio claro. Y es que el derecho a la vivienda es un derecho que está reconocido. Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Y sabemos que hay mucha gente que les cuece cuando le dicen, oye, tú con lo tuyo no puedes hacer lo que te da la gana, ¿eh? Bueno, en fin. me callo.
Bueno, a ver, incluso la propiedad privada está cuestionada en la propia Constitución, ¿eh? No, si van en interés público. Quiero decir.
No, sí.
O sea, por eso. Eso es un
precepto. Yo siempre he dicho, María, es que se acordará.
Muchas veces no se lee la Constitución completa, pero es que también tiene esas cosas, ¿eh?
Sí, pero también yo siempre suelo recordar el principio que hay en la Constitución, me parece que es el artículo 8.2, así, cuando dice que los poderes públicos tienen competencia para eliminar todo aquello que de una u otra manera dificulte la igualdad y la libertad de los ciudadanos. Bueno, pues vale. Bien, pues ponga en marcha ese recurso, sobre todo los que son tan constitucionalistas, ¿no? Que luego a la hora de la verdad, pues, les entra canguero cuando tienen que aplicarlo. Pero bueno.
Sí, es un... hay un verdadero problema. Primero, porque hay una escasez de pisos con respecto a lo que la demanda quiere. Pero el problema está también, claro, que es que los precios se nos han ido de las manos de tal modo que ahora mismo corregir eso va a ser muy complejo, muy difícil. Y eso no vale que te den ayudas, porque luego sabemos cuáles son los trapicheos que hay por debajo. Que es lo que está pasando ahora mismo. Tú tienes ayudas para que los jóvenes puedan entrar en las viviendas y bajo manos están incrementando justo en lo que es el montante de la ayuda. Están incrementando alquileres o compras. Esa es la realidad. No nos vamos a engañar, eso es así.
Vale, pero entonces,
y si no queremos ver eso es porque no nos da la gana, nada más.
Pues habrá que buscar algún mecanismo para las personas que estén haciendo eso, pues mira, meterles mano.
Pues sí, esas son las cuestiones, ¿no? Porque, aquí, por ejemplo...
Parece que no se quiere meter mano a la gente que está desplorando y que está impidiendo que tengan posibilidades de vivir. O sea, esto me parece muy serio, ¿no? Insisto, con esa idea de que cada uno con lo suyo hace lo que le da la gana, no vamos a ninguna cita. Vamos al cajarón.
María.
No, y además, como comentaba, ¿no? Dice Fernando, ¿no? Está en la Constitución, pero hay leyes de vivienda, hay una autonómica que fue previa a la estatal, y ha habido propuestas, ¿no?, para limitar el precio de los alquileres que no todos los partidos políticos han querido secundar, ¿no? Yo creo que esa cuestión hay que abordarla, garantizar el derecho subjetivo del acceso a la vivienda, y luego también hay que regular muy bien el uso que se hace de la vivienda como elemento de negocio o de especulación, ¿no? Porque no solo incrementa el coste de la vivienda, también pone en riesgo, ¿no?, el modelo turístico, la forma de convivencia, el tipo de negocio de algunos barrios, ¿no? Y ahora lo hemos visto en Barcelona con el barrio gótico, ¿no? Y se respondió tarde, porque se está intentando revertir esta cuestión. Tendríamos que aprender, ¿no?, de los errores que se han cometido en otros lugares para evitar que eso pase en nuestras capitales y en nuestros pueblos más turísticos. Y ahí creo que quizá se está respondiendo con cierta lentitud o con poca exigencia, ¿no?, de cara a establecer límites y garantizar unos precios de alquiler y tratar de rebajar esos costes, porque es que hasta es difícil encontrar un piso para estudiantes, a quienes quieren venir a estudiar, ¿no?, a Bilbao o a Donosti, y eso hace unos años no era así, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el desarrollo económico y con la diferente funcionalidad, ¿no?, y fuente de recursos que tienen las ciudades, en concreto Bilbao, que ha cambiado significativamente en poco tiempo. Y hay que tomar medidas para evitar que se nos vaya de las manos.
Yo no sé si va a decir una abultad, pero yo creo que hay miedo por parte de las autoridades a tomar ahí decisiones serias que de una u otra manera estén controlando los abusos, ¿no? Yo tengo la sensación de que tenemos miedo a meter mano a este asunto. Y que vamos tirando, pero así no solucionamos nada, sino que lo único que dejamos es que el problema se pudra.
Pues tenemos un problema, y además es un problema grave porque condiciona muy mucho la capacidad de emancipación y la autonomía de las personas, fundamentalmente, y porque luego además es que compromete durante muchos años pues prácticamente los sueldos, los salarios de mucha gente, ¿no? Es muy difícil que una persona ya individualmente, salvo que tenga un sueldo extraordinario, cosa que se superaría la media habitual, pues lo tiene muy complicado para estar con una vivienda. En soledad, en solitario.
En caso de que quieras una vivienda, en propiedad.
En propiedad, en solitario, sí.
Hay en muchos países hay alquileres dignos que la gente está tranquilamente viviendo en un piso de alquiler.
Pero porque tienen una cultura del alquiler que aquí no hemos tenido nunca.
Y una oferta de alquiler.
Y una oferta de alquiler que también es relevante. Y una oferta. Que aquí esa oferta tampoco se da. Tampoco se da. Porque esto que se va a solucionar con la construcción de 1.000 pisos, 2.000 pisos, Esto no te va a
solucionar. No tiene que cambiar estructuralmente.
Eso no te va a solucionar el problema.
Mira, Coldo, yo suelo contarme, tú no me lo has oído contar una vez, pero lo conté a tertulia. Hace unos años, en la zona de Cruces, se hicieron un montón de viviendas allí en torno a lo que antes era un aparcamiento, una campa que había, ¿no? Y entonces hubo un momento que se empezaron aquí a construir casas y hubo personas que en aquel momento compraron sobre plano 9 pisos y 8 pisos. Y eso lo sé en concreto. Y eso se puede permitir que una persona haga, porque se sabe que esa persona lo único que va a hacer es intentar con eso hacer negocio posteriormente. Y eso no se puede controlar de ninguna manera. O sea, pues lo dejamos que pase, pues muy bien, enhorabuena. Enhorabuena, que vayan pasando todos y que vayan forrándose, porque como tienen derecho a hacer lo que quieren con sus bienes, pues enhorabuena, ánimo, adelante. Sigamos explotando al personal.
Pues es lo que suele estar, lo que está pasando en muchas ocasiones, ¿eh? Algún oyente que dice aquí, si se construyen 15.000 viviendas en Luchana, La Miaco, Zorroza, La Peña, Burceña, etcétera, crean competencia a los alquileres y estos bajan. Ya, pero 15.000 viviendas. Y construir 15.000 viviendas, esto no sale de la noche a la mañana.
Pero tampoco
y los recursos...
Tampoco son objetivos inasequibles.
No, a ver, pero que no
desde,
se...
Desde el sector público, que construir 15.000 viviendas... O sea, no hacemos autovías, no hacemos pasos subterráneos, ¿por qué no hacemos?
Bueno,
pero
que hay que tomar una determinación política, claro, para ello. Claro. Bien. Yo preguntaba esta mañana, lo mismo que sea que el Lehendakari ha impulsado un pacto vasco por la salud, porque quiere consenso generalizado, yo creo que otro de los temas sustanciales, y él mismo lo reconoció en su investidura, también era el de la vivienda. Pues creo que igual hay que hacer un pacto también por la vivienda y que se busquen las ideas oportunas para ver cómo se puede solventar esto. Pero habrá que hacer modificaciones en la ley del suelo, habrá que creerse realmente las leyes de vivienda que estamos aprobando. Digo yo, María, que por ahí también tienen que ir los tiros, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que está muy, que sería muy necesario también un pacto en torno a la vivienda. El propio Manuel Pradales, ¿no?, lo reconocía como un problema social, pero también una problemática, y eso lo recogen las encuestas, ¿no?, en Deusto Barómetro, pero en otras encuestas también. La vivienda aparece como una preocupación para la ciudadanía, una preocupación que crece, ¿no? Porque realmente el problema se está agravando y el acceso a la vivienda es muy dificultoso para la gente joven. Decías de ir a vivir solo, es que a veces ni en pareja, ¿no? Es decir, mucha gente se emancipa yendo a compartir pisos como si fueran estudiantes cuando ya son profesionales. O sea, creo que realmente sí hace falta, ¿no?, un pacto que garantice el cumplimiento de la legislación que ya tenemos aprobada.
Pues bueno, vamos a dejar aquí ese tema. Ya tocaremos y profundizaremos en él en otras ocasiones, como lo hemos hecho ya, claro. Sebas García, María Silvestre, Fernando Allende, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Venga, Agur.